No solo cine con Bruto Pomeroy.
Y un viernes más, aquí estamos con No Solo Cine, episodio 43. ¿Quién lo diría? 43 semanitas con todos vosotros. Hoy un viernes 12 de enero del 2024, con Dani Borne en los controles. Vamos a hacer un trabajo exquisito. Aquí en la mesa con dos de mis invitados en el estudio. Está a punto de llegar Sergio Ceballos también. Y por teléfono entraremos con Diana Cien, la que teníamos la semana pasada con nosotros, y Diana nos va a contar un poco los pormenores. La semana pasada hablábamos muy poquito con ella, nos va a contar qué siente una, en este caso Diana, cuando estás nominada a los Goya al mejor cortometraje de animación, como es el caso de esta mujer nacida en San Fernando, que trabaja de manera habitual en su estudio de animación en Valencia, y que por todo bien está nominada. También vamos a hablar con un productor, que eso siempre merece la pena, con Eduardo Zafra, desde Sevilla, que nos va a hablar de alguien entrañable que mucha gente ya ha olvidado, que es Manolo Sumer, el sevillano que durante años hizo humor gráfico, hizo largometrajes, series de televisión, y en el que, de la mano de Miguel Olid, se hace una reivindicación, una justa reivindicación de este gran profesional que lo fue, y exposiciones, documentales, finalmente un libro que verá la luz dentro de unos meses. Pero bueno, de todo esto vamos a ir hablando tranquilamente. Yo quiero hacer, antes de empezar, quiero destacar que hace unos días el Ministerio de Cultura entregaba las medallas de oro al mérito en las Bellas Artes del 2023, y que ahí la cosecha ha sido copiosa para la gente del mundo del cine, ¿no? Destacar que Isabel Peña, la grandísima guionista maña aragonesa de Zaragoza, se ha llevado una de esas medallas. Os recuerdo que Isabel Peña, a la que teníamos en una entrevista en los tiempos de pandemia en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, es la responsable de Asbestas, de El Reino, que Dios nos perdone, que siempre se la vincula al magnífico trabajo con Rodrigo Sorogoyen, ¿no? Pero Pablo Berger, con ese extraordinario Robot Trin, que está ahora mismo en pantalla, esa grandísima película de cine de animación, con Blancanieves, con Torremolinos 73 o con Abracadabra, también ha sido uno de los que se lleva medalla. El gallego, con acento muy gallego, que es Luis Zahera, también. Vicky Peña, la actriz catalana. El director principalmente de documentales, José Luis López Linares. Destacar muchísimo que El Ranchito, la empresa madrileño-catalana, digamos que está dentro de un grupo de un consorcio de empresas a nivel internacional, que son los reyes de los efectos especiales. Muchas veces hemos hablado, les hemos mencionado aquí, hay innumerables proyectos a nivel internacional que están hechos por ellos o donde ellos han participado. El Ranchito también se lleva, ya se ha llevado 9 Goyas a día de hoy, pero se lleva una medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Y luego Gemma Cuervo, a título póstumo, Patricia Ferreira y Chiar Castro, y alguien al que me unía una estrecha amistad, que era el dibujante de TVOs, el dibujante de cómic, Carlos Pacheco, gaditano de San Roque, que falleció pues después de una penosa enfermedad hace unos meses. Le echamos mucho de menos a Carlos, y también se le ha dado esta medalla. Que, bueno, ¿qué os voy a contar? Que estas medallas están muy bien. Luego hay gente del mundo de la cultura. Recuerdo así de memoria que a la fundación de Chillida, el Chillida Leku, se le ha entregado una medalla. A gente del mundo de la danza. Pero bueno, hay un listado como uno de unas 30 personas, me parece. Pero la cosecha para el mundo del cine no ha sido pequeña. ¿Quién tengo por aquí? Joaquín Perles, por Dios bendito. Joaquín, portuense. Bueno, hoy esto está lleno de portuenses, o sea que un portuense más. Vamos a ver. Mírale, por ahí está entrando, está a punto de estar en el estudio Sergio Ceballos, pero estamos con Joaquín Perle. Joaquín, que tú me has dicho, oye, por favor, que quiero ser el primero, que es que tengo una agenda de esas que se parece a la de Bruto Pomeroy, exhaustiva.
Bueno, la de Bruto Pomeroy es inigualable, eso sin duda. Bueno, buenos días, Bruto, y buenos días a todos.
Buenas tardes, que estamos ya
sí,
por
es verdad,
la tarde.
Buenas tardes.
Oye, cuéntame, que vamos a ver, el South dejó mella en ti y tú en el South, el Festival Internacional de Series Televisivas, te eligió como el gaditano del año, digamos, apostó por desde el fondo por tu webserie de manera denodada. De todo aquello, ¿qué queda ahora? ¿Qué regusto le queda a Joaquín Perles de eso, de poder presentar al margen de tu ámbito, principalmente gaditano, pues en el South que se generaba en octubre del año pasado? ¿Qué ha pasado con Desde el Fondo?
Bueno, con Desde el Fondo, como tú dices, el South fue en una plataforma y fue una oportunidad muy buena de visibilidad, porque es el primer festival, un festival internacional de series celebrado aquí en Cádiz. Para el que todavía no lo conozca, Desde el Fondo es la webserie, la primera webserie sobre amistad, fútbol y cadismo. Actualmente la webserie se puede seguir viendo en desdelfondo.es. Y en el South hubo una doble oportunidad. Por un lado, en la sección en el sur, mostrar algunos de los 11 capítulos que tiene la webserie. Y por otro lado, también en la plataforma donde se anticipaban los proyectos que venían, pude realizar una presentación para en la primera versión es una webserie, y lo que está en preparación es, como ya adelantaba también en alguna otra visita en este programa, en otro formato. Entonces, en eso te puedo contar que tú sabes mejor que nadie el camino que lleva lo que es un desarrollo para una serie. Está moviéndose, y ahí está Raúlito, el protagonista, Raúl Vázquez, pues moviéndose para ver si salta a la pequeña pantalla. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, si te puedo adelantar que en este concepto que desde el principio ha nacido Desde el Fondo, llamémoslo multiplataforma o multiformato, yo creo que antes del verano, muy probablemente veremos a Raúl Vázquez en escena.
Uy.
Sobre las tablas.
Sobre las tablas. Estamos hablando de un monólogo.
Bueno, estamos hablando de monólogo, sí. Y en algún caso, y en algún momento, y en alguna función, puede ser diálogo, puede ser teatro, pero sí, con una base de monólogo. Yo te lo tenía preparado aquí, en exclusiva, para ti.
¡Qué bien! Vamos a ver, ¿el cadismo qué opina de todo esto? Porque el cadismo, como tú sabes, vuelve a pasar por horas bajas. Estamos un poco... yo suelo tomarme un café en un bar de estos que abre a las 7:30 de la mañana, con parroquianos maravillosos, y claro, estos me junto con un grupo de gente que curiosamente son del Real Madrid, como todos ustedes saben, como todos los que me escucháis de manera habitual sabéis, a mí no me gusta el fútbol, digamos, entonces, y hago proselitismo de paso del fútbol tres pueblos, ¿no? Pero evidentemente respeto todo lo que le gusta a la gente, entonces me rodeo de un grupo de gente que le gusta el Real Madrid y decían, yo es que el Cádiz no lo vuelvo a ver, con un acento gaditano brutal, no como el que yo tengo, digamos, es que yo no se puede aguantar, no sé qué. ¿Qué está pasando en el Cádiz? Bueno, tú que eres un experto, o tú o Raulito sois expertos del cine, del fútbol gaditano.
Bueno, yo creo que el Cádiz es emoción, y creo que es uno de los equipos que más emoción aporta. Dicho eso, yo creo que el Cádiz está haciendo una buena primera temporada, pero el que siga los partidos es como quedarse siempre a las puertas. Es decir, no se ha perdido, no se ha ganado, se ha empatado, se ha jugado bien, ha habido mala suerte. Dicho eso...
Porque no está en descenso. Está
ahora
cerca.
Ahora mismo sí. Ahora está sí. Ahí entre que sí, entre que no, entre que sí, entre que no. Y sí te puedo decir que muchos cadistas, seguidores de la webserie, en las últimas semanas me están diciendo...
¿Dónde está Raúl? ¿Dónde
está Raúl? Pues entonces, yo creo que este año
es nuestro talismán.
Hace más falta que el año pasado, vamos.
Bueno, si no más falta, estamos ahí por el estilo. Pero sí, hay cadistas que son seguidores de la serie y están reclamando a Raúl Vázquez.
Claro, pero la pregunta que está en el ambiente es: ¿vuelve Raulito? Si el Cádiz sigue cuesta abajo, ¿va a volver el Raulito a animarles?
Bueno, Raulito siempre le sigue animando desde las redes sociales. Tiene su TikTok, Raúl desde el fondo, tiene su Instagram, de hecho dedicó el año nuevo, felicitó el año nuevo. Entonces, él sigue animando desde las redes sociales. Ahora, con una trama y como webserie, yo creo que va a depender de la intensidad. La intensidad está alta, ¿eh? La necesidad de que vuelva el talismán está alta. Pero bueno, vamos a verlo. A ver.
Oye,
este domingo
qué pasa. Buena idea me acaba de venir a la cabeza. ¿Qué te parece, ahora que estamos cerca de las últimas campanadas, ¿no? ¿Qué te parece? Te lo digo aquí en directo.
Te temo, sí, Bruto.
¿Qué te parece si el próximo fin de año las uvas las tomamos con Raulito? Mira, yo llevo 3 años, gracias a mi hijo el quinceañero, hoy quinceañero, llevo 3 años comiendo las uvas con Ibai, Ibai Llanos, sí, ¿no? Sí. Creo que te lo he compartido con Ibai y con su grupo. Este año se trajo a DJ Mario, y estaba de Gref también, y ahí somos unos cientos de miles los que tomamos las uvas, no con la Pedroche o con no sé quién, sino de manera un poquito más alternativa con el gordo bilbaíno este que le queda las chaquetas fatal, porque este año tenía una chaqueta que tenía 2 tallas más pequeñas que lo que cabía, porque no sé si sabéis, ya desvío la conversación, que Ibai Llanos hace años, cuando empezó a crecer, se puso un entrenador personal para bajar kilos. Creo que se ha comido al entrenador personal, porque cada vez está más gordo. O sea que, pero bueno, al margen de eso, se hace un poquito más divertido tomar las uvas. Yo el año que viene voy a tomar las uvas con Raulito. Buscamos un espacio donde eso, a través de redes sociales, se pueda convocar, y cuando menos que seamos unos miles de personas las que lo comamos con Raulito.
Totalmente. Además, te digo, en el mes de diciembre con Manolo Camacho estaba en un evento, estábamos los dos así de traje de chaqueta y nos hicimos unas cuantas fotos. Porque tenemos mucho que celebrar, obviamente, con Manolo Camacho, que es un absoluto titán y valiente, y que lo ha pasado regular en algunos momentos del 2023 y que lo ha superado. Entonces tenemos mucho que celebrar. Y cuando vio las fotos de los dos abrazándonos, posando, no sé cuándo, dice: ¡Ay, que como ven estas fotos van a colocarnos para dar las uvas! ¡Ay, que nos van a dar las uvas! Yo creo que sí, yo creo que Raulito estaría dispuesto a dar las uvas. No sé cómo saldrá la cosa.
Pues tenemos que ir haciendo ensayos. Es un problema de técnica. Hay que hacer ensayos técnicos, bueno, para hacer un directo, bueno, que la gente sepa dónde se tiene que enlazar. Perfecto. En YouTube o algo por el estilo. Y desde aquí, que esta fecha del día 12 de enero quede para los anales como el día que nació el Raulito rodeado de uvas. O sea, yo qué sé. Es que no viste que de Gref salía rodeado de uvas, que eran globos verdes, digamos, a modo de hacer el gamberro, creo que hay que hacer una noche como la de fin de año, ¿no? Me parece que te tienes que ir. Andas un poquillo mal. Pues le vamos a pedir a Sergio, que creo que está por ahí. Sergio Ceballos. Sí, me dice Dani, dale tiempo a Sergio, no sé qué ha ido al servicio, qué está haciendo, mírale, adelante. Y bueno, en todo caso, ahora, Dani, cuando tú puedas, conectamos por teléfono con alguno de nuestros invitados. Muy bien. Ponemos un tema que a ti te guste y tengo aquí conmigo a Alberto Alfonsín. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Bueno, estoy delante de alguien que podríamos calificar como el Santiago Segura portuense. ¿El por qué? Porque yo no te conocía hasta hace unos minutos, pero de buena fuente sé que se te ve mucho en pasapalabra, en saber y ganar, en otro espacio que no controlo, que se llama El Cazador, parece, ¿no?
Sí, de Televisión Española.
Ah, no, es que veo poca tele generalista y algún déficit tiene que tener Bruto Pomeroy. O sea que. Y tu cuarta novela se titula Lo Salvaje.
Sí, señor, Lo Salvaje, que ha salido hace poquito.
Hace poquito, lo presentasteis el 9 con Joaquín, sí, que se acaba de ir, con Joaquín Perles, te presentaba tu novela. Me dices que sí, vale. ¿A quién daremos por ahí? Pues venga, Diana, Alberto, que es que te damos prioridad al teléfono. Diana 100, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿cómo van esos nervios? ¿Estás tomando el Lexatin de 1,5 como hago yo? Para quedan muy pocos días. El día 10 de febrero se fallan los Goya de este año en Valladolid, como tú sabes, como no paro de repetir. Y todo bien. No es que tú tienes que estar tranquila, sino que es el título de tu trabajo nominado al mejor cortometraje de animación. Dámonos un poco los orígenes. ¿Qué es Todo Bien?
Pues mira, te cuento. Todo Bien nace pues durante la pandemia, ¿no? Durante el encierro. Y lo que me hace querer contar esta historia, que cuento en Todo Bien, es ese proceso de adaptación al que todos nos enfrentamos en realidad, ¿no? Porque al final, ante algo pues peligroso, desconocido, como fue la pandemia, podemos reaccionar de manera como muy, muy diversas. Pero claro, lo que cobra sobre todo más fuerza es el miedo y la ansiedad. Pero claro, mi reflexión sobre todo esto era como que verdaderamente esto no nos convierte en buenas o malas personas, sino en personas que tienen que fabricar sus herramientas para poder adaptarse a algo tan complejo como esto, ¿no? Entonces, pues nada, eso era un poco la idea, hablar sobre su proceso de adaptación. Vamos, de hecho, utilizo como en algunos momentos del corto, utilizo momentos que se basan en la realidad, ¿no? Como por ejemplo cuando una de los personajes se compra un perro por internet, un perro de mentira, para poder pasearlo porque está deseando y loca por salir.
Bueno, ¿qué me vas a contar? Si yo era de los que le pedía el perro a mi vecino de enfrente, digamos, yo vivo en una calle que al vecino de enfrente, que acababa de llegar además, digamos, en plena pandemia con su familia, con un perro, y yo le decía, vecino, ¿me dejas sacar a tu perro de paseo? Que necesito salir un rato de casa. O sea, que estamos en las mismas. Diana, 3D, ¿cómo se compone ese equipo tuyo? Cuando además estamos hablando prácticamente de tu primer cortometraje y ya, ¡pumba!, nominado a los Goya. ¿Cómo compones ese equipo para sacar? Porque quitando un animador gaditano que yo conozco, los equipos de cine de animación se conforman, bueno, con un grupito de gente, no lo puede hacer uno solo, quiero decir. Cuéntame.
Sí, pues mira, también, claro, como tú bien dices, yo lo considero como mi primer cortometraje a nivel profesional, sobre todo, porque tengo un cortometraje ya que se llama Ecos, que fue como mi proyecto de fin de máster. Pero claro, este ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Porque la idea era buscar financiación, productora, etcétera. Pues conté con la productora Saltarinas, que es una productora valenciana, con Rocío Benavent como productora ejecutiva, que bueno, en principio no habían producido anteriormente nada de animación, pero pues cuando le presenté la historia se lanzó. Además, yo a la chica esta, Rocío Benavent, la conocía en el máster de animación, así como que también estaba verdaderamente familiarizada, ¿no?, con el proceso y demás. Y bueno, todo el equipo, la verdad que una maravilla. Bueno, también decir que claro, porque a mí me interesaba sobre todo también bastante todo el tema de la producción, ¿no? Aparte de escribir historias, dirigirlas y demás, siempre como que me pareció curioso el mundo de la producción. Entonces, aprovechando que lo hacía con una amiga que es Rocío, pues decidimos firmar una coproducción para yo también poder estar presente en la labor de buscar financiación y demás. Y la verdad es que salió súper bien, porque contamos con la ayuda de la Generalitat Valenciana junto al Instituto Valenciano de Cultura, y también contamos con el apoyo de la cadena de televisión Apun Media. Y la verdad que súper bien. Bueno, en cuanto al equipo, pues la verdad que una suerte, ¿no? Porque contamos tanto con profesionales de mucha experiencia como con amigos de toda la vida que a lo mejor no se habían dedicado a ello concretamente, por ejemplo, que sí que habían pintado durante toda la vida, lo conozco porque son artistas, ¿no? Pero de repente pues se le presenta la oportunidad de volcar eso en, por ejemplo, el diseño de los entornos, ¿no? en la edición. Entonces, como, pues, no sé, surgen cosas, la verdad, que muy bonitas. Y bueno, también decir que por momentos fue un poco duro, ¿no? Porque, claro, trata sobre la pandemia, pero es que además lo hicimos en pandemia. Entonces, todo era prácticamente a distancia, a través de videollamadas.
Para la película original.
Y bueno, porque me has preguntado también sobre la técnica, ¿no? Claro.
Sí. Espera, escuchamos un poquito unos compases y entras de nuevo con nosotros.
Vale.
One, two, three, four.
Diana, ¿misión imposible ganar el Goya?
Hombre, espero que no, la verdad. Misión imposible, espero que no. Pero bueno, sí, con muchos nervios, la verdad, porque los otros cortos son una maravilla también. Hay bastante... Hay nervios.
Ay. ¿Qué hace una mujer de San Fernando, joven como tú, en Valencia? ¿Por qué Valencia?
¿Por qué Valencia? Sí. Pues por muchas razones. La verdad es que, bueno, la primera de todo, yo no conocía Valencia para nada, pero sí que me habían hablado, ¿no?, de Valencia como una ciudad maravillosa. Mi novio, mi pareja, estuve viviendo aquí bastante tiempo, estudiando Bellas Artes, y la verdad es que me habló de Valencia como una ciudad bastante chula, ¿no? Y aparte de eso, pues tenía otros amigos que ya me habían hablado de Valencia como la cuna de la animación.
Eso es.
Y claro, yo sí que quería dirigir un poco hacia eso, ¿no? Como yo había estudiado Bellas Artes, escultura, la rama de escultura, pero necesitaba ver como esas esculturas en movimiento y contar mis propias historias, etcétera. Entonces pues digo, vale, pues nada, habrá que irse allí a estudiar animación, y pues ahí es cuando caí en el máster de animación de la Politécnica. La verdad que súper bien, porque tienen un máster que apoya bastante a los creadores, porque te da la oportunidad, si sale por votación, de dirigir tu propio cortometraje, y eso fue lo que me trajo y por lo que me quedé también, porque la verdad es que aquí conocí a bastante gente que trabaja de la animación. Aunque bueno, yo verdaderamente soy ahora mismo autónoma y trabajo sobre todo para afuera, modelando para publicidad, modelando 3D para cine, modelando 3D.
Diana, te vamos a volver a tener en No Solo Cine, porque de aquí al día 10 no veas todavía lo que queda. Vas a tener que sudar la gota gorda, vas a tener que sufrir mucho, y vamos a ir conectando semana tras semana contigo para que nos cuentes cómo está tu estado de ánimo, qué te dice el psicólogo, todo eso. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros y te convocamos.
Sí,
dime.
Perdona que te interrumpa, Bruto, un segundo. Es que aprovechando que estamos a viernes y el lunes ya propiamente hay una proyección, voy a comentar las proyecciones que hay, ¿vale? Porque con la sesión de los... Como se acerca luego ya, como tú
sí,
dices,
sí, suéltalo.
Se han programado unas sesiones de proyección de cine, donde se van a poder ver todos los nominados a cortometrajes de animación. Entonces, si te parece, te digo brevemente dónde se podrá ver.
Cuéntanoslo.
Pues la próxima proyección será el lunes 15 a las 8 de la tarde en los cines Zoco, en Majadahonda. Y luego la próxima que tendremos será en los cines La Vaguada, en Madrid, el martes 23 a las 7:30. Y luego de nuevo en Madrid el jueves 25 en los cines Odeón Alcalá Norte a las 8 de la tarde.
Pues ahí estaremos, haremos todo lo posible por ir o por fretar desde Cádiz unos autobuses para ir a ver tu cortometraje y el de los demás compañeros y compañeras. Y en todo caso, a ti sí te tendremos aquí en No Solo Cine y seguiremos tu pista antes y después de los Goya, porque después de los Goya hay vida, me temo. Un abrazo, Diana.
Un abrazo, Bruto. Gracias. Ils se sont quittés au bord du matin sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin.
Alberto Alfonsín, que te he dejado con la palabra en la boca, tío. Pero es que ya sabes, las conexiones en directo tienen prioridad.
El directo va siempre.
Y además, cuando ganes, cuando estés a punto de ganar un Goya, en este caso ya la nominación es un verdadero triunfo. Ya. Date cuenta que Diana 100, eso, como ya dices, su primer cortometraje que ella califica de profesional, y pumba, pero qué futuro nos espera con Diana. Pues, sí. ¿Cuánto que es el año que viene que se lleva? A la mejor interpretación femenina o algo por el estilo, no sé yo. Bueno, Alberto Alfonsín, sí, cuarta novela, Lo Salvaje. ¿Qué nos cuentas en Lo Salvaje para que nos animemos a comprarla?
Pues mira, Lo Salvaje es una distopía que sucede en el camino que va del puerto a Sevilla. Es un padre, un enfermero, que tiene que iniciar ese camino por una razón, con su hija preadolescente, en un mundo devastado por fenómenos naturales y algunos no tan naturales. Inicia ese camino a ver si su mujer sigue viva, y lo que se va encontrando por el camino y ese mundo destruido y devastado y con nuevas amenazas.
¿Quiénes son tus padres y tus madres, literariamente hablando?
Tengo muchos padres y muchas madres, voy a intentar resumir. A ver, a mí me gustan mucho, por distintas razones, Hemingway, Zela, Ray Bradbury o Edgar Allan Poe, que son así grandes referentes míos. Como autores vivos, Stephen King, saque lo que saque, yo me lo compro. Y Don Winslow, que es un hombre que escribe sobre crimen organizado, cárteles y narcotráfico, que en este caso no va mucho por ahí, pero sí su forma, su estilo y su manera de entender la novela.
Eres guionista también, ¿no? Porque tu trayectoria profesional, aparte de tu trabajo en el Hospital de Jerez, como uh-huh. decíamos antes, como en enfermería, como sí. enfermero, que de alguna manera imagino que te ayuda mucho, por lo menos a esta cuarta novela, no sé las anteriores, y también intervenía el mundo de hospitalario.
Siempre hay pinceladas de tu trabajo, tu día a día siempre influye, y en este caso este hombre es enfermero, que además le viene bien para el desarrollo de la novela, pero siempre hay algún, si no hay alguna enfermedad, hay algún sanitario por medio, casi siempre.
Muy bien. Adarve Editorial es una editorial madrileña, sí. que es tu editor. Uh-huh. Ya te han dado cifras, ahora que estamos a punto, ¿cómo ha ido las ventas? O sea, llevamos un mes, saliste a la calle a principios de diciembre. Sí. Eduardo Zafra, ahora mismo estaremos contigo, ¿eh? Ya te tenemos por ahí conectado, en un momentito entras, que siempre tener a un productor a nuestro lado es algo que nos gratifica mucho. Alberto, eso es. ¿Qué te han dicho?
No, todavía no he podido hablar con ellos porque no hemos cuadrado agenda. Estoy deseando preguntarles, así que a pie de calle, si la gente está muy contenta con la novela, la gente que se la ha leído y le ha gustado mucho, pero la editorial y yo todavía no hemos concretado cifras de momento.
Bueno, si no te han llamado para echarte la bronca, es que todo va bien.
Cabrón, no hemos metido ninguno. ¿Qué está pasando aquí?
No, si hay noticias, son buenas
por
noticias.
Por lo menos en el puerto, la idea Zorba, algo, yo qué sé.
Familia, vale.
La familia.
O sea que eso suena bien. Eso es que están ya pensando en una segunda edición, ¿no?
Ojalá. Encantadísimo de eso.
Si ¿qué estás preparando ahora?
Bueno, he de decirte que ya puedo decir que hay quinta novela ya publicada, que acaba de salir hace muy poquito con otra editorial, que todavía no he presentado, pero que ya se puede adquirir.
Pero ya se puede comprar.
Sí, sí, sí.
¿Presentaste?
Sí.
A principios de diciembre una. Eres más prolífico que Corín Tellado, vamos.
Me cundió mucho el confinamiento.
¿Tienes acumuladas más?
Tengo dos más, pero todavía no se han publicado. Esas dos están pendientes de edición. Sí.
¿Cuántas horas tardas en escribir una novela?
Pues menos de un mes.
Menos de un mes. Bueno, la quinta, cuéntanos.
La quinta se llama Inmersión y sucede aquí en el puerto también. Es una novela de terror fantástico sobre unos demonios que buscan venganza por aquí. Y hay alguna masacre en zonas del puerto conocidas y eso. Y
Inmersión, de Inmersión. Alberto Alfonsín, editada por
Malas Artes.
Malas Artes, muy bien. O sea que podemos comprarnos Lo Salvaje e Inmersión.
Podéis hacer el díptico sin problema.
Y las anteriores, también, ¿o están agotadas?
No, también. Las tres anteriores, una novela, un cuento y una colección de relatos cortos, uh-huh. están disponibles también en librerías, en Zorba y en cualquier
sí. librería. Que ¿has estado en la librería Plastilina alguna vez presentando tus libros?
No he estado.
¿En la avenida? Porque no. El librero es... aquí hay grandes libreras y libreros, y Plastilina hace una acción de divulgación prácticamente semanal, presentando claro. libros, por eso es,
no,
es,
no lo
es
algo que... Me lo apunto.
Te lo presento cuando quieras. Perfecto. Es un tipo encantador.
Estupendo, o sea que, sí.
Muy bien. Oye, vamos a hablar ahora con Eduardo Zafra. Como te tengo en el estudio, pues eso, sí. A ti y a Sergio. Ahora, pero Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes también, Alberto y a Sergio. Muy buenas.
Buenas.
Bueno, tener con nosotros, como decía, un editor, perdón, no un editor, a un productor, que como estábamos hablando del mundo editorial, pues tú sabes, un poco en el mismo esquema, ¿no? Pero tú tienes ahí, que por lo que te he invitado hoy que hablaras con nosotros, aparte de tu trayectoria, que como me decías ayer telefónicamente, está muy vinculada a la televisión, sí, principalmente, sí. Pero ahora te lanzas a producir un documental sobre Manolo Sumer. Haznos un breve, por favor, de quién fue Manolo Sumer. Porque para los que bueno, para la gente más joven no sabe quién es, conoce a su hijo, sí, pero sí. No le conoce a él, esas cosas.
Sí, bueno, Manolo Sumer era el director de cine. Manolo nació en el año 35, era un poco de una generación que su juventud era pues digamos que la posfranquista, ¿no? Es decir, él lo que sería un como de la posguerra, ¿no? Y él creció en un ambiente pues muy de aquella época, ¿no? Eso le influyó evidentemente en su obra. Manolo era un director de cine, ¿vale? Él estudió derecho, el padre quería que fuera un hombre de bien, pero al final como él decía, se perdió y se metió en el mundo del cine y estudió en Lacan en Madrid. Él era sevillano, que tiene un gran vínculo con Huelva, por su familia, por su padre, que era gobernador civil de Huelva en la época de Franco. Y él empezó en la escuela de cine, vio que era lo que le gustaba y yo creo que representaba lo que era la época nueva de los directores de cine nuevos que en aquella generación estaban surgiendo. Y yo creo que Manolo Sumer era, sin lugar a dudas, uno de los máximos exponentes, ¿no?, del nuevo cine español, ¿no?
Sí, sin duda.
Una carrera de 20 películas y realmente extraordinaria, ¿no? Y muy controvertida, sin duda.
Sí, sí, fueron cartel con taquillazos en su momento. Yo también lo recuerdo como dibujante. Era como...
Sí, efectivamente, la figura Manolo, yo creo, bueno, es que el tema del dibujo lo hemos estado descubriendo ahora cuando estamos haciendo el documental, hablando con un hermano suyo, con Guillermo Sumer, por ejemplo, con sí. Su hermano Guillermo. Y él lo cuenta, ¿no?, que aquí todos los hermanos prácticamente dibujaban. O sea, era una habilidad que parece ser que la llevaban en el ADN. Y sí es cierto que Manolo, con el tema de los dibujos, se enveró mucho. Y él fue de los pocos Sumers que pudo permitirse el vivir de sus propios dibujos, ¿no? Aparte de ser director de cine, ¿no?, de sus dibujos y de sus caricaturas.
Sí, sí, estaba en una órbita que podríamos decir en la línea Forges o una cosa por el estilo, por salvando las distancias de cada uno, ¿no? Pero que sí. En esa línea. O sea que yo espero, tengo muchísimas ganas de ver vuestro documental. El documental lo ha dirigido alguien al que estás muy muy vinculado, que es Miguel Olid. Haznos una semblanza de Miguel, que dentro de unos días le tendremos con nosotros aquí en No Solo Cine.
Bueno, Miguel Olid, lo de Miguel Olid es una historia, ha sido muy, muy simpática para mí porque... yo llevo leyendo las críticas de Miguel Olid en la ABC desde que era un chaval y de repente cuando se me cruza la posibilidad de hacer un documental de Sumers con Miguel Olid al frente, pues para mí es como un sueño cumplido, ¿no? Y la verdad es que ha sido fascinante trabajar con Miguel porque lo más curioso de todo... Si, no sé si se ha cortado...
No, estás aquí con nosotros.
Sí, lo más curioso de todo con Miguel es que Miguel llevaba 7 años trabajando y estudiando la figura de Sumers. Y claro, al final te encuentras con un director que tiene que condensar una sapiencia y un conocimiento sobre el cineasta brutal, pero en un largometraje documental de 80 minutos. Y entonces para Miguel yo creo que ha sido muy complicado, tener un conocimiento tan vasto sobre el personaje, ha sido muy complicado al final concentrarlo. Nos ha costado mucho al principio, pero yo creo que Miguel Olid ha hecho un trabajo realmente extraordinario. El documental es muy potente, ¿eh?
¿Cuál es el título del documental?
¿Perdona?
¿El título del documental?
El documental se llama Sumers, el rebelde. Es un título que Miguel lo eligió porque... Bueno, primero porque yo creo que representa muy bien la personalidad de Manolo Sumer. Manolo Sumer era, como decía uno de los testimonios, ¿no?, en el documental, ¿no?, el español que está siempre cabreado, ¿no? Pero es cierto que él, cuando vivió el franquismo y a pesar de ser hijo del gobernador civil de Huelva, pues él sufrió mucho la censura y se rebeló mucho contra la censura, cuando otros directores quizás, que sí tenían el cartel de comunistas, pues más o menos toreaban la censura como podían, pero es que él protestaba, se rebelaba, O sea, en eso yo creo que ha sido muy decisivo para la personalidad de Sumer. Y luego cuando llegó la época del socialismo y las ayudas al cine español y un cambio en el paradigma y en la forma de gestionar las subvenciones, pues Sumer también se reveló, ¿no? ¿Eh? O sea, que no digo yo que llevara o no llevara razón, pero el hombre se reveló, ¿no? Yo creo que al final era un hombre que se rebelaba contra todo. Es un hombre que ponía prácticamente todo en tela de juicio. Era un hombre que se sentía muy libre y yo creo que al final el título de Sumer el Rebelde hace un poco justicia a su personalidad.
Adelantar a los que nos están escuchando que a lo largo del mes de marzo tendremos la posibilidad de ver ese documental tuyo en Cádiz. De la sí, mano bueno, de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. Tenemos sí, que cerrar sí, sí. fechas, pero tú y yo acariciamos ayer esa posibilidad, tu generosidad.
Sí, sí, no, para nosotros será un honor estar en Cádiz. O sea, pues, nos encanta. O sea, todo lo que sea estar en nuestra tierra y que también los cineastas y los estudiantes, especialmente de allí de Cádiz, tengan la oportunidad de conocer a Sumer, que empezó muy jovencito.
Sí, sí, además es una figura, como tantas otras, digamos, pero es una figura olvidada dentro del panorama nacional, el panorama andaluz. Él era sevillano, si no me equivoco, ¿no, Manolo?
Sí, sí, él nació y murió aquí en Sevilla, porque ya cuando enfermó en el año 92-93, pues ya se vino a Sevilla a morir. Él además tenía el corazón y todos sus amigos los tenían en Huelva. Pues sabéis que la familia de Sumer siempre veraneaba allí en la zona de La Antilla, en Huelva. Y él tenía una conexión brutal con Huelva y sus amigos eran los pescadores, el carnicero, el del pueblo, en fin. Él es donde realmente él se sentía cómodo y digamos a gusto consigo mismo cuando estaba con la gente de Huelva, ¿no? Porque claro, él luego profesionalmente no tuvo más remedio que vivir en Madrid muchísimos años, ¿no?
Eduardo,
pero él tenía un vínculo con Sevilla y con Huelva brutal.
Sin duda. Eduardo Zafra, te vamos a tener de manera habitual, mientras tú quieras, en No Solo Cine. Vamos a seguir hablando contigo en otras ocasiones y en breve, eso ya daremos fechas de cuando se puede ver Sumer el Rebelde en Cádiz, en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. Y perfecto. Esperamos tener a Miguel. Con Miguel hablaremos, con Miguel Olid, su director. Hablaremos en breve con él y agradecerte esa tarea de rescate de una figura emblemática para la cinematografía durante décadas, que ha sido la de Manolo Sumer.
Ha sido un placer. Rescatar a Manolo Sumer, yo creo que como productor es un privilegio, que duda cabe.
Un abrazo. All night long they chatter away, all day long they were happy and gay, swinging and singing in the honky-tonky way. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba means monk, I'll up with you. Abba-dabba-dabba in monkey talk means chimp, I love you too. Then the big baboon one night in June, he married them and very soon, they went upon their abba-dabba-honey-moon. Bueno, montamos una fonda, querido Sergio Ceballos. Una fonda es como un hotel, un lugar de comidas, un espacio acogedor. ¿Qué es la fonda para ti?
Montémosla.
Vamos a ver, Sergio Ceballos, portuense, un hombre que trabaja por la cultura y por la cinematografía desde hace mucho tiempo en la provincia de Cádiz y que nos ha dado muchísimas alegrías. ¿Tu último juguete? Como me gusta a mí denominarlo, es un podcast que estás a punto de sacar.
Ahí estamos.
La fonda.
Bueno, ahí tengo que hacer una pequeña aclaración.
Venga.
La fonda no es el título del podcast. El podcast sería Burros como Cebras.
Sí, ahí quería llegar.
La fonda es un proyecto que, bueno, empiezo de cero porque entiendo que habrá mucha gente que no me conozca. Nosotros tenemos una productora audiovisual que es Innova Films y viendo un poco necesidades que veíamos aquí en la provincia de Cádiz, hemos detectado que haría falta una productora, pero de service, para ofrecer service a productoras que vengan de fuera de Cádiz. Y bueno, hemos decidido crear en 2023 La Fonda. Entonces, La Fonda es... Pues eso, es una productora audiovisual especializada en ofrecer servicios,
apoyo
logístico, apoyo sí. de producción a productoras que vengan de fuera a grabar en la provincia de Cádiz.
Muy bien planteado porque además es algo que las grandes y medianas productoras necesitan siempre, alguien, un sherpa, alguien que les conduzca de tengo que conseguir conseguidores de alguna manera, sí, tenerlos, ¿no? Creo que no os vais a quedar solo en Cádiz. Cuéntame.
Bueno, estamos en Cádiz, pero por ejemplo este año pasado ya, 2023, hemos empezado y ya hemos hecho dos proyectos de documentales. Uh-huh. Uno está ya en Amazon Prime, que es Preparados para el Tsunami, y con ellos estuvimos trabajando tanto en Huelva, Sevilla y en la provincia de Cádiz. Y nosotros le ofrecíamos el service, ¿no? El apoyo de producción.
Aunque no tenga nada que ver, estamos hablando, yo ese producto no lo he visto, estamos hablando otra vez del tsunami que nos va a arrasar en algún momento, sí, 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 en toda la costa, sí, si quieres vivir entre Huelva y...
Si quieres vivir tranquilo, igual...
Te tendrías que ir a Palencia, ¿no?
No sé si es mejor no verlo.
Te tienes que ir muy para arriba y subirte a la torre. Pues fíjate, yo que vivo, sí, yo vivo en Puerto Real, el primer tsunami es que no me entero. Porque vivo en una casa bajita, digamos, eso sí, con azotea practicable, que me ha mantenido un confinamiento espectacular, rodeado de cerveza local, que como todos sabéis, la cerveza local de Puerto Real se llama La Piñonera, que esto es una publicidad gratuita que yo hago siempre, pero hay que beber cerveza local, estés donde estés. Y pero claro, allí estás bebiendo tu cerveza La Piñonera y ya no te has enterado. Un poco, y de eso hablaba, pero vamos, sí, vamos a volver a Sergio Ceballos, a la fonda, sí, bueno, que se me ha ido la perola. Entonces, sois una empresa sobre producción cinematográfica, que estáis dispuestos a dar servicio, eso, tú decías, en Huelva, en Málaga, sí, en Sevilla, y donde se os requiera, donde evidentemente.
Claro, donde toque, o sea, ahí no hay Cádiz, problema. ¿No?
Muy bien, ¿qué equipo componéis la fonda? ¿Quiénes sois?
Pues en principio estamos los compañeros de Innova Films. Sí. Y ya dependiendo de las necesidades, por ejemplo, en agosto estuvimos también con Netflix rodando un capítulo de una serie de documental que se llama Chef's Table, y se grabó el capítulo de Ángel León aquí en el puerto y en alrededores. Y para esto, por ejemplo, el equipo venía de Estados Unidos y eran como unas 12 personas más o menos, más los cuatro que veníamos de aquí de España, que los aportábamos nosotros desde la fonda, ¿no? Uh-huh. Y éramos cuatro técnicos más otra compañera, Irene, que nos cubría las espaldas, digamos, desde la producción ejecutiva, ¿no? De la fonda.
Burros como cebras. Sí. ¿A quién de todos vosotros se le ocurrió el título?
A mí.
Vale. A ver, ¿y lo justificas o simplemente es un nombre juguetón?
Sí, no, lo justifico porque creo, o sea, para mí es como una metáfora bastante chula de la forma en la que yo conozco la producción.
Falsear.
Que es conseguir como un resultado potente, bueno, chulo,
con
muy poquitos medios, con lo que tienes a mano, ¿no?
Sí, sí. Pelas a los burros. Le manchurrea.
Se ha hecho más de una vez en la historia, se ha hecho más de una vez.
Sí, sí, estás en la sabana, pero no estás en la sabana, estás aquí en el parque, en las canteras, ¿no?
Sí, 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 sí. Y además hay alguna referencia cinematográfica. La peli esta de Alex de la Iglesia, del circo, ¿cómo era?
Balada triste de trompeta.
Balada triste de trompeta. Ahí hay una pequeña mención a que cuando está mostrando el director del circo al payaso nuevo que ha llegado, ¿no? Y le está enseñando, mira, pues aquí está esto, aquí está el trapecista, no sé, que le va enseñando un poco todo el circo. Aquí tenemos la cebra, que en verdad es un burro pintado, ¿sabes? Y es un poco, pues eso. Lo hemos rescatado como metáfora del mundo de la producción, porque la idea es que el podcast se centre en producción audiovisual. O sea, no la idea no es entrevistar a directores, actores, que digamos que suelen ser los más mediáticos, sino centrarnos en la parte de producción.
Vamos a ponernos tiernos. Ceballos, ya tenéis, estamos en enero, estamos empezando el año, ¿Ya tenéis contratos firmados o apalabrados, que en este país no se firma nada, para arrancar con la Fonda y con Innova, digamos? Supongo que mantenéis Innova siempre,
sí, sí,
que
sí.
Vuestras producciones van por un lado. Cuéntanos lo que puedas contarnos de los próximos proyectos.
Sí. Innova Films. Innova. Innova Films, bueno, Innova Films sigue adelante, es digamos nuestro estandarte, es nuestra marca principal, nuestro proyecto vital, digamos. Y con ella seguimos haciendo, sobre todo, nosotros estamos centrados sobre todo en vídeos publicitarios, en mucho turismo. Y,
con los que habéis ganado premios muy importantes.
Sí, algún que otro premio hemos ganado, pero bueno, eso son...
Eso, pecata militar.
No, lo importante es seguir trabajando, hacer las cosas
claro.
Lo mejor posible.
Es un excelente trabajo alimenticio, digamos, lo que produce innovar.
Y está contento con lo que hacemos.
Sí.
Y de restaurantes, por ejemplo, estamos trabajando también mucho. Ahora en breve vamos a Valencia, que también vamos a grabar para un restaurante estrella Michelin, que le vamos a hacer un vídeo, yo creo que va a quedar bastante chulo también.
Pues mira, te pasará el teléfono de Diana Cien, que está claro. Con su estudio en Valencia. A lo mejor podéis llevarla para que os haga una animación ahí chiquitito y que todo quede en casa, todo quede, ella es de San Fernando, tú sabes, vosotros del puerto, y hacer trabajo local, ¿no? Pero bueno, te he interrumpido. Y con respecto a la Fonda, tenéis ya, porque es que este tipo de cosas se hablan con prácticamente con años de antelación. ¿Tenéis por ahí clientes que quieren vuestros service?
Pues tenemos uno que iba a ser para este año 2024, pero justo se ha pospuesto el rodaje. Mm. Entonces nos han dicho que va a ser para verano de 2025.
Bueno, pero eso llega rápido, ¿eh?
Sí.
¿Te crees que
sí,
no?
Sí.
Qué cabrones.
Sí, pero bueno, sobre todo estamos haciendo mucho trabajo de marketing, captación. El año pasado presentamos la Fonda en el Festival de Málaga.
Sí.
Este año volvemos ahí también en otra misión inmersa con productoras italianas. El año pasado eran de Gran Bretaña. Y yo creo que ahí estamos haciendo un buen trabajo. Es algo que es poquito a poco. Y bueno, es que el primer año hemos hecho dos documentales que no esperábamos, porque la verdad es que empezamos el año sin nada, ¿sabes? Empezamos el año sin nada y hemos terminado haciendo un documental para Amazon Prime y otro para Netflix. Sí. Entonces, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. El tema del podcast lo hemos planteado también como un recurso de marketing. Queremos contactar con muchos productores de España, ¿no?
Sí.
Para que nos conozcan, sí, sepan que
estamos aquí.
Claro, ¿no? Para que sepan que aquí en Cádiz hay, porque me consta que muchas producciones de fuera de Cádiz vienen a Cádiz, graban y
se sienten un poco desamparados.
Y lo hacen con sus medios, no cuentan con nadie local.
Sí, sí, sí.
Y nosotros estamos un poco, pues levantando un poco la bandera y la mano, oye, que aquí hay gente que os podemos echar un cable en este sentido, ¿no? Poner un poco nuestra experiencia como productora. Pues al servicio de quien venga aquí, ¿no? Que nosotros somos pequeñitos, pero bueno, yo creo que cierta mano tenemos a la hora de manejar los recursos locales, ¿no?
Eso es un elemento fundamental. O sea, por eso, desde que me lo dijiste, me parecía muy importante que no solo cine habláramos de ese proyecto, y si ya Innova tiene una trayectoria tremendamente interesante, la Fonda lo va a tener. Ya verás cómo a lo mejor estos del verano del año que viene se arrepienen en los próximos días después de oír el programa y dicen, no nos vamos a adelantar, no vaya a ser que luego ya en el verano ya estén tan copados los de la Fonda que burros como cebras ya no suban el presupuesto, pues no habéis cerrado el presupuesto con ellos, de tal manera que igual es como, joder, tío, vamos a presentarnos, vamos a hacerlo de nuevo, porque vamos a ver, Sergio, yo quiero que nos cuentes algo que tú tengas ahí y que quieres hacer a lo largo de este año. Con Innova o sin Innova, pero ese sueño que dices, joder, no paso de este año, que estoy en enero, se lo he pedido a los Reyes, ¿y qué quiero hacer?
¡Guau!
¡Guau!
Guau. Estamos hablando a nivel...
Estamos en directo, además.
Estamos hablando a nivel profesional.
Bueno, o personal, yo qué sé.
Bueno, no sé, personal...
Nos puedes contar aquí lo que quieras. No, claro. Este programa y esta radio es una radio libre.
Personal, yo siempre quiero perder un poquito de peso, pero... Pero a nivel profesional, hombre, lo de podcast la verdad es que me hace bastante ilusión, porque la idea es hacer un itinerario entre Sevilla, Málaga y Madrid.
Os vais a mover, ¿no? Me decías, vais a hacer una ruta.
Sí, físicamente. Vamos a coger nuestro equipo, humano y material, y nos vamos de ruta. Hemos dicho, bueno, ¿cuánto nos cuesta esto? Hemos hecho nuestros números y hemos dicho, venga, pues nos cogemos los bártulos y nos preparamos un poco esto. Y vamos un poco, no es a la aventura, porque iremos ya con las entrevistas ya cerradas, ¿no? Pero me apetece bastante, y esto va a ser este año. En principio lo tenemos previsto más o menos para la segunda quincena de febrero, aunque todavía pueden bailar un poco las fechas, porque estamos ajustando todavía calendarios con los entrevistados, que tampoco los tenemos cerrados, tenemos algunos, pero no están todos cerrados. Y bueno, es que yo tampoco tengo, o sea, hay cosas que me gustaría hacer, pero no sé si este año, dentro de dos o cinco.
Delante, ¿no?, de Alfonsín no te atreves a decirlo. Es capaz de escribir una novela.
Molaría mucho llevar alguna de sus novelas a pantalla. Eso estaría muy bien. Yo me estoy leyendo el último de Alberto, me lo estoy leyendo ahora mismo. Me lo empecé hace muy poquito, todavía no lo he terminado, no te puedo dar una reseña.
Te espero, no te preocupes.
Bueno, sabes que hay otro portugués que es Rebollo, José Manuel Rebollo, sí, que te hace una peli, nada, vamos, ya está metido en su segundo largo. Y está ahí con el éxito de Sola, José Manuel, y ahora ya está trabajando denodadamente y empezará a rodar en breve su segundo largometraje, que es un tipo, además de sus trabajos en cortometraje, o sea que el Puerto de Santa María da muchísimas alegrías, y lo que nos caerá a lo largo de este año a esta cinematografía española y andaluza y gaditana, ¿no? O sea, que bien.
Por aquí hay muchas mentes inquietas.
Te digo, estamos más que inquietos. Y en lo personal, venga, a partir de adelgazar. Que me gustaría.
No, estoy bien. Estoy pasando. Yo creo que estoy en un buen momento. No. Llevo ya un tiempo en una casita más o menos establecido en el campo, alejado del mundo.
Bien.
Cosa que me gusta especialmente. Sí. Alejarme un poco del mundo, desconectar con mis perretes y muy bien.
Qué bien. Vamos a seguir desde No Solo Cine la trayectoria de estos podcasts. A lo mejor hasta podemos hacer conexiones con esa ruta. Ahora estamos en la provincia de Huelva, en la Andalucía suave. Ahora estamos en la tórrida Sevilla, porque se nos ha ocurrido venir aquí en el mes de mayo.
Bien, bien. No sé si te acuerdas de los Fraggles.
Sí, hombre. Había ¿cómo olvidarlo?
Un tío que escribía postales, ¿no? Desde donde iba, era viajero, y escribía postales desde allá donde estaba. Y los Fraggles se ponían a leer las postales con mucha, imaginándose dónde estaba el tío, ¿no? Pues un poco hacemos eso.
Pues Fraguel Ceballos, muchísimas gracias por estar aquí. Y me paso, todavía nos quedan unos minutillos, me paso a Fraguel Alfonsín. A ver, vamos a ver. Háblanos de qué anda en tu cabeza para esa, no sé, ya he perdido la cuenta, tu sexta novela o algo por el estilo.
Uf, mi cabeza.
No, séptima sería, ¿no?
Sería la sexta.
Sexta, sí.
Pero ahora este año me he metido de lleno en el tema guión. Ahora soy guionista.
¿Guionista para qué soporte? ¿Para televisión?
Pues ahora mismo hay muchas cosas en el aire. Hay algún corto, alguna serie, alguna cosita. Hay largos también por ahí pendientes. Pero no ha condensado nada todavía que yo pueda deciros.
Sí.
Pero estoy metido de lleno en eso ahora. Y espero poder informar de algo a lo largo del 2024. Perdón. Y puede que me volváis a ver por la tele tampoco a mucho tardar, en otro concursito nuevo, tampoco puedo confirmar
nuevo
nada.
Nuevo, o sea, el concurso. Ya los otros ya los tienes trillados, pasa palabra, ya no me admiten.
Ya me tienen vetado.
Sí, sí.
Y eso, sobre todo el tema guión, estoy muy metido en ello, y ahora me he apuntado también a un curso de interpretación.
A ver,
por cierto.
¿Sí? ¿Un curso de interpretación? Sí. Qué bien, escucha, vamos a ver. Así cuéntanos, eso que se suele decir siempre, que es una gilipollez, que es aquello de ahora que no nos oye nadie.
De ti para mí.
De ti para mí. ¿Cuánta pasta has ganado en todos los concursos? Porque tú llevas tu libretita de en pasapalabra, hasta ahora he ganado tanto. En el cazador, esa que no he visto nunca, de la primera que has dicho antes, he ganado tanto. En la otra, menos los viajes, que también me los han pagado y no sé qué, tengo tanto. Ahora que no nos oye nadie.
Bueno, como tú habrás visto en mi biografía, yo pongo que soy concursante, nunca he puesto que soy ganador. Pero bueno.
Ni un duro.
Algo, no, hombre, sí, algo hemos cogido. No voy a salir lista Forbes, pero Pero bueno, algo hemos pillado y todo, no tendría que hacer cuentas, pero vamos, algo hemos cogido.
Como hablábamos al principio, ¿has tenido alguna conversación con Santiago Segura al respecto de la experiencia de concursar?
No he tenido la suerte de hablar con él, pero estaría encantado de que me cuente cómo, porque he leído muy bien. Sí. No me importaría acabar teniendo su cuenta corriente y sobre todo su trayectoria profesional.
Además, estoy recordando ahora que el fundador de la librería El Laberinto de Jerez también tiene tu trayectoria. Creo que era un pastor.
Bueno, tiene mucha más trayectoria que yo, Manolo. Sí que se ha llevado mucho en saber y ganar y en ese tipo de historias. Él sí que es un ganador de televisión.
Bueno, claro, él montó una librería, tú tienes tu grupo editorial propio.
Magnate de los medios.
Pero qué bien. Me alegro mucho. Espero, entonces, te vas a involucrar un poquito más en el mundo del cine o de la televisión.
Sí.
De lo que hasta ahora lo has hecho.
Ese es mi proyecto de este año, el involucrarme y poder llegar a tener algo.
Danos nombres de con qué gente estás intentando trabajar. A ver, no digo el proyecto, pero sí que, pues eso, yo acabo de citar a Rebollo, por ejemplo, como alguien, como un portuense que saca adelante proyectos, que es un cabezota, digamos, y lo consigue, ¿no? Y está ahí, además está trabajando con Rafa Caballero en la dirección de producción, y eso es éxito seguro, ¿no?
A ver, hay un productor y director valenciano que no puedo dar el nombre porque me ha pedido que por favor
no diga nada de momento.
Ni mi nombre, ni mi apellido. Que a la gente del cine no le gusta la publicidad.
No.
Nada. Que estamos ahí viendo a ver si concretamos una cosita de serie, que no sé si llegará. Luego he estado hablando mucho con Víctor Basayote, que no sé si lo conocéis.
Hombre, él es habitual
que es
de
un
todo.
Tío estupendo y fantástico.
El grandote como se ha pedido.
Sí. Pues con ese hablo mucho.
Muy bien.
A ver si nos hablamos, como dicen las abuelas, nos estamos hablando, estamos conociendo.
Ya, pues también con Víctor es éxito seguro. Su último cortometraje, Mash.
Oh, sí, una maravilla,
una
por
joya.
Cierto. Sí.
Lo he visto. Y Víctor, además, un tipo entrañable, muy vinculado de sus orígenes con la Escuela de Cine de la UCA. O sea que brillantísimo, creativo y buen tipo, además.
Sí.
Que no se da
buena gente, que no siempre se aúna todo.
Es muy buen creador, pero menudo cabrón que es. No.
Sí. Y luego estoy muy bien arropado y tutelado por el señor Perle y por el señor Ceballos, que son mis grandes maestros en esta entrada. La pública lo que tiene. Así que ahí no.
Estamos en un mes de enero tórrido profesionalmente, o sea que está muy bien. Tú no paras, fue Joaquín el que me decía ayer o antes de ayer, oye, te voy a presentar a Alfonsín, tú y yo no nos conocíamos pero ya verás la de cosas que tiene para contarte, y un portuense que tira adelante con sus proyectos. Espero que tus editores estén contentos contigo.
Y yo también lo espero.
Por la cuenta que te tiene. Porque ya tienes editor para esas dos.
No, queda. Esas dos no están aún asignadas a ningún editor. Así que
pues atentos. O son muy malas o tú verás. O sea que,
no, yo creo que de hecho una me parece especialmente buena, pero
sí, así me gusta.
Pero no la he movido demasiado tampoco, porque tampoco he tenido tiempo. Así que
me está diciendo Dani que nos quedan 2 minutos. Dani Borne, en el control, te lo agradezco mucho, ese trabajo que haces semana tras semana en No Solo Cine. Y bueno, lo único que me queda es despedirme hasta la semana que viene. La semana que viene os contaremos iniciativas que cuando ya estemos mucho más cerca, ¿no? Pero tenemos a Pedro Casablanc estrenando Sacrilegio en la provincia de Cádiz. De hecho, el día 23 de enero vamos a tener al propio Pedro Casablanc, a su productor. Vamos a ver Sacrilegio, que es ese primer cortometraje como director de Pedro Casablanc. Hablaremos con él. Entrada libre y gratuita a partir de las 6 de la tarde del día 23 en el Teatro Principal de Puerto Real, organizado por la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz y por el Ayuntamiento de Puerto Real. Y a partir del día siguiente, del día 24, y durante 5 jornadas vamos a tener a Fede Rozadillas y a Rafa Caballero dando un curso de producción espectacular. Recuerdo que Fede Rozadillas es el director de productor y el jefe de producción de muchas de las películas de Pedro Almodóvar, entre otros, que él ya ha estado junto con Rafa Caballero, ha estado. Me dice, Dani, vámonos. Y me despido entonces, Dani. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Yo seguiré contando más cositas, pero Dani Sánchez López va a dar un curso de dirección de fotografía a lo largo del mes de febrero. Nos iremos a los Goya, nos iremos a los premios Feroz dentro de unos días. Y os iremos contando muchísimas noticias que tengan que ver tangencialmente o de manera directa con el mundo del cine, que por eso nos llamamos No Solo Cine.
Folks might be a little